Ya estamos de regreso con el matinal de Radio La Discusión. 10:35 en vivo y en directo este día viernes. Lo anunciamos ayer, dijimos que íbamos a estar conversando con una veterinaria. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paula? Doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción.
Hola, buenos días. Muchas
Hoy,
gracias.
Me costó terminar.
Sí. Con el tiempo uno va haciendo cosas y va sumando.
Va sumando. Para la otra va a ser más largo entonces la otra entrevista que tengamos la próxima semana.
¿Cómo estás? Vamos a buscar una silla.
¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo?
Muy bien, muy feliz de que esté lloviendo y de que ya vamos a tener algo más de agua en los campos. Y eso obviamente enriquece un poco más el ecosistema y el ambiente, así que bienvenida la lluvia a la ciudad.
Claro que sí. A propósito de eso, el tema que nos convoca esta mañana es justamente lo que estás diciendo tú, pues ahí el rol de las especies silvestres en el ecosistema. ¡Qué interesante!
Hay muchas cosas que no vemos y que están pasando continuamente en las ciudades y en los campos. Desde las aves, cómo se mueven, la mantención de sus nidos, sus polluelos, cómo mueven semillas, por ejemplo, que mantienen el ecosistema funcionando y que a veces no nos damos cuenta.
Ahí de inmediato entremos en materia. ¿Qué es una especie silvestre? Ahí para que aclaremos.
La especie silvestre, en su definición más pura, digamos, es una especie que vive en el ambiente natural y que no prescinde del ser humano, no necesita el ser humano para su existencia.
Por ejemplo,
zorros, pudú, aves, que ellos pueden vivir perfectamente si no están al alero nuestro.
Perfecto.
Hace diferencia de especies que son asilvestradas, por ejemplo, que son especies que pasaron por un proceso de domesticación. O sea, el ser humano modificó la especie a su gusto, como los perros, los gatos, los cerdos, los vacunos, que el ser humano pasó, no sé, hace 12.000 años, se dedicó un buen tiempo para poder domesticar, la tiene como mascota o la tiene a su alero, y de repente se escapan y hacen vida libre. Son especies que no existen en el ecosistema, pero que aparecen como perros asilvestrados, gatos asilvestrados.
¿Cuál es el rol que desempeñan en el ecosistema?
La especie silvestre, mira, yo haciendo una analogía, ayer me escribió una colega un mail y me decía, hoy aprendí algo. Y a mí me quedó dando vuelta esa frase, porque la verdad es que todos los días aprendemos algo, pero no siempre es algo tangible. No siempre estamos conscientes de lo que aprendemos. Estos días ha llovido a lo mejor más de lo que ha llovido en días anteriores. Y nuestro cuerpo tiene que aprender a vivir con eso para que no nos enfermemos. Tiene que controlar la temperatura corporal, la sudoración, cuando hace calor sudamos, cuando hace frío tiritamos. Y es una manera en que el cuerpo aprende a lo que está pasando en el medio ambiente para poder mantenerse mejor. En el planeta sucede más o menos lo mismo. Nuestro planeta es como un cuerpo. Y es un cuerpo que tiene distintos órganos, distintos organismos. Y en este caso el medio ambiente natural, cuando este funciona bien, entonces este planeta se mantiene bien. ¿Cuál es el rol de las especies en el planeta? Es eso, mantener el equilibrio natural en este planeta. Entonces, todo está funcionando. El zorro tiene una importancia, el puma la tiene, el pudú, las aves, los árboles, las plantas, las flores. Todo tiene un rol para mantener este planeta en funcionamiento, así como nosotros, nuestros órganos.
Así, no nos damos cuenta de eso, ¿eh? Y todo funciona perfecto.
Y todo funciona perfecto, sí. A pesar de que a veces nos empeñamos en que no funcione tan perfecto.
Sí, es verdad, tiene razón. Oye, ¿por qué es tan importante la fauna silvestre para los humanos, a propósito de que no nos damos cuenta?
Porque cumple lo que le llamamos servicios ecosistémicos. O sea, la especie está en el servicio nuestro. En las comunidades tradicionales se ve un poco más, porque, por ejemplo, ellos cosechan piñones. A veces la murtilla, por ejemplo, que es un fruto de una especie que es nativa, con lo hermoso de los paisajes, incluso ya es un servicio, la limpieza de los ríos, de la agua que hacen los ríos con sus piedras. Todo el ecosistema se va manteniendo de alguna manera en este cierto equilibrio, ¿verdad? Donde cumplen un rol que nos beneficia, directa o indirectamente. Pero hay un rol que tampoco vemos muy corrientemente, pero está sucediendo. Cada vez que un ciervo, como el pudú, pongamos el pudú como ejemplo, que ya que lo tenemos en la Universidad de Concepción, se puede visitar, los niños pueden aprender de él. Un pudú, que es un ciervo pequeño, es el más pequeño del mundo, solo mide 40 centímetros de alzada, él come frutos y semillas. Y él va, en algún momento, ya que se lo comió, tiene que expulsarlo. Expulsa esos frutos y semillas junto con sus deposiciones, que tienen una determinada temperatura y humedad y materia orgánica que ayuda a la semilla a germinar. Entonces tengo dos componentes. Tengo las plantas, que tienen un servicio en aportarnos con semilla, con fruto, y tengo una especie silvestre que mueve esta semilla y le aporta materia orgánica y temperatura para que germine mejor. Yo tengo que poner la ecuación ahora al depredador, ¿verdad? Al zorro o el puma. El zorro y el puma lo que hacen es hacer que el pudú se distribuya a mayor distancia, porque tiene que huir del zorro. Si huye del zorro, deja las semillas más lejos del árbol madre, lo que hace que aumente la diversidad ecológica en otro lugar, transportando semillas más lejos y mayor variabilidad genética en otro ambiente. Se ha explicado de otro modo, este es un circuito donde la vegetación, los herbívoros y los carnívoros están uno detrás de otro complementándose para que el circuito funcione. Entonces a veces en los campos sobre todo hay una mala relación que tienen con los carnívoros, con los zorros, con los pumas, porque a veces amenazan el ganado, las gallinas, los quiques, qué sé yo. Pero hay un rol súper importante, o sea, yo saco el zorro de la ecuación y ya no tengo árboles en un lugar, ya no tengo la ecología del bosque.
Se te salta, claro, una de
me
esas
salto,
no cumple.
Claro. En Estados Unidos, en Yellowstone, que es un parque muy conocido, cuando la gente sacó a los lobos de la ecuación, se le vino abajo el parque. O sea, si quieren pueden ampliar un poquito más el conocimiento, podemos hablar un día de eso, pero se dieron cuenta que la falta del depredador producía un desequilibrio tremendo en el bosque. Y acá nosotros no hemos dimensionado eso, pero la verdad es que pasa lo mismo. Si yo saco un zorro, que además no sirve mucho, porque saco un zorro, llega otro. O sea, no, me va a durar un tiempo nomás. Pero ese otro tiene que cumplir un rol, o sea, todo cumple un rol. Y si yo voy sacando, va llegando más, y qué sé yo. Se desequilibra, se echa a perder, tengo menos árboles, hay un déficit hídrico porque tengo menos árboles. Los árboles ayudan a mantener la humedad ambiental, disminuyen la temperatura en los ecosistemas. Y son capaces de traer agua desde napas subterráneas a través de sus raíces y hacer una evapotranspiración, dejar humedad en el ambiente, que a veces tampoco le dimensionamos. O sea, los árboles son súper importantes en disminuir este déficit hídrico y los animales en diseminar los árboles. Entonces todo hay un equilibrio ahí que va funcionando y la idea es que funcione como reloj. Pero bueno, y la idea también es no alterarlo mucho.
Y es el problema que con los años se ha visto alterado.
Claro, es más fácil matar un zorro que arreglar un gallinero, y no puede ser eso. Sí, ahí estamos en un error.
Ahí estamos en un error, claro.
Estamos en un error. Hoy día se googlea o se busca en las redes sociales mucho más información para divertirme que para aprender. Y eso es algo que se sabe a nivel mundial. Está bien divertirse, está bien disminuir un poco el estrés del trabajo, del día a día, está bien. Pero hay cosas que nos pueden ayudar a solucionar. Hay cosas que han solucionado otras personas y que nosotros también podemos aprender. En África ya los leones no matan las cabras. ¿Cómo acá no vamos a poder trabajar con que los zorros no maten las gallinas? O sea, se puede. Y esas cosas no las googlea la gente. O sea, yo tengo un gallinero, el quique o el zorro me come las gallinas, es más fácil matar el zorro o el quique. Y no, está mal. Es más fácil arreglar el gallinero para que los depredadores sigan su curso y tengan que comer, coman ratones, me ayuden a mí a cuidar mi entorno comiéndose las plagas en vez de estar comiéndome las gallinas. O sea, pero tengo que hacer ese esfuerzo.
Nos vamos por el lado más fácil.
Nos vamos por el lado más fácil, que a la larga me estoy trayendo un problema encima.
Perjudicando. Claro.
Claro, porque a la larga. Si yo saco los zorros del ambiente, me voy a empezar a acercar a los perros asilvestrados. Y con los perros asilvestrados, que estos perros tienen una comunión entre la ciudad, porque se acercan a la gente y después se van a los campos a matar animales, ese zorro está moviendo enfermedades desde los perros de la calle hacia los perros del campo. Y en el campo está llevando distemper, parvovirus, animales que no están vacunados, como los zorros. No podemos salir vacunando zorros tampoco. Entonces, eso va produciendo todo un desequilibrio que a veces no nos damos cuenta y decimos por qué este campo está cada día más seco, cambio climático global, que tiene algo de razón, pero ¿cómo nos preparamos para que el cambio climático global no nos afecte? Necesitamos más árboles. Necesitamos árboles que sepan resistir este tipo de variaciones climáticas, que son árboles que lo han resistido hace cientos de años.
Es una
cadena
de árboles
nativos.
Sí, pues. Claro. Hay una cadena de situaciones que cada una tiene su importancia.
Cada una tiene su importancia.
Y si tú te matas una, saltas una, como dice, te va a lo más fácil.
Si todo tiene un rol. Sí. O sea, imagínate que ellos tienen cientos de miles de años para evolucionar a lo que son hoy en día. El planeta, como te decía, que es como un organismo grande, no va a tener especies que no cumplan un rol. O sea, todo tiene un rol. Uno de los roles más importantes que tenemos en el ecosistema lo cumplen las abejas. Y a mí me duele el corazón cada vez que veo un póster de Cuidemos las Abejas con la fotografía de una abeja doméstica, por ejemplo. Está súper bien porque nos ayuda en la alimentación, hay medicamentos que se generan a partir de la miel, del polen, del propóleo. Pero también tenemos que tener conciencia de que las abejas silvestres son las que nos van a ayudar a mantener el equilibrio ecosistémico.
¿Es verdad o mito eso de que sin abejas se acabaría el mundo como lo conocemos?
Pero con la abeja silvestre.
Ya. ¿Cómo distinguimos de la silvestre a la...?
La abeja doméstica Apis mellifera es una especie y es la más abundante, que es grande, que se reúne en colmenas, que genera miel. Las abejas silvestres son más de 450 especies en Chile. De estas 450 especies, la mayoría son solitarias. Vamos a ver, una sola. La mayoría son más pequeñas que la abeja doméstica. Pero ellos evolucionaron para el tipo de flor que producen los árboles y las plantas que nosotros tenemos. La silvestre, no la de casa, no la exótica, pero sí la silvestre. Por lo tanto, potenciar que las colmenas sean saludables, por ejemplo, que tengan un stock de colmena que sea adecuado con el bosque que tengo al lado y no superar con la cantidad de abejas domésticas sobre la abeja nativa, porque si no la vamos a perjudicar. Yo le pregunto a los que están escuchando, ¿hace cuánto no ven un moscardón de los antiguos, digamos, de los naranjos? Bombus dalbomi se llama ese. Dice, moscardón naranjo, ¿hace cuánto que no vemos?
Hoy se ven muy poco.
Muy poco. Antes eran superabundantes, uno hasta molestaba en esos moscardones cuando no salían. Ahora se ven otros moscardones que tienen el potito blanco, que son exóticos, son traídos al país. Pero el bombo y el bombo se está perdiendo.
¿Debido a qué se pierde?
Sí, con fines de fertilización de algunas vegetales. Y esos compiten, tienen enfermedades, el bombo y el bombo ha sido desplazado a algunos sectores muy específico, cada vez hay menos. Y no nos damos cuenta, o sea, no lo contabilizamos en el día a día. Y son cosas súper importantes, porque ese bombú tiene un rol. Las luciérnagas. ¿Hace cuánto no vemos luciérnagas?
En el campo solamente, recordemos.
Cuando niño uno iba al campo, y era como el espectáculo.
El espectáculo.
De ir a una cueva o algo, y que se alumbrara, y que fuera muy lindo. Ahora eso se lo podemos contar a los niños como una historia, que parece para ellos fantástica. Que hay insectos que alumbran, pero sí hay. La luciérnaga está en extinción a nivel mundial. Las luces de las ciudades hacen que ellas no puedan encontrarse machos con hembras, que ellos envían señales lumínicas, por eso se iluminan. No es para que nosotros la veamos linda, se iluminan para atraer machos con hembras. Y en las ciudades ponemos luces y las luciérnagas se confunden. No pueden llegar, no pueden juntarse. Y eso va generando pérdida y pérdida de especies sin que los percatemos, sin que nos tomemos en consideración de manera importante.
¿Quedan en el recuerdo?
Quedan en el recuerdo como que alguna vez, y después uno ni le creen que existía.
¿Verdad? Y como que los niños ahora tienen poca capacidad de asombro, entonces como que lo tienes que dibujar prácticamente.
Yo creo que en dibujo animado verán Luciana que pensarán que loco este dibujo jamás ha sido real.
Estamos conversando con la doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Paula, qué interesante tema, como dices tú, esperamos que no todas las cosas queden en el recuerdo, y para eso tenemos que saber cómo se puede cuidar la fauna silvestre.
Sí, así como te explicaba que el planeta es como si fuera un organismo, si lo ponemos en esa circunstancia. De hecho, hay una hipótesis alrededor de esa idea. Pero, y todo tiene que seguir un determinado equilibrio. Nosotros como especie, que nos hemos diseminado por todo el planeta, hemos crecido mucho y lo estamos alterando. O sea, tenemos que dejar de ser una especie de enfermedad para el planeta. O sea, que en el momento ya que estamos produciendo un cambio climático a nivel global, producto de nuestras acciones, hay algunos pasos que podemos tomar en consideración y que podrían generar grandes cambios, más de lo que uno a lo mejor dimensiona. Tener plantas con flores atractivas para abejas de colores amarillos, de colores rojos, son fantásticos para que las abejas se empiecen a mover. La gente que tiene un predio, un campo, dejar las orillas, las periferias de los campos con vegetación nativa es fantástico para que la fauna se mueva. Si yo no le permito en mi campo un territorio para que la fauna se mueva, la fauna tiene que moverse por el medio de mi territorio. Y lo estoy obligando yo a pasar por el gallinero. Lo estoy obligando yo a pasar por medio donde están las ovejas. En vez de darle un lugar, que puede ser, si puede ser a la orilla de un río, sería tanto mejor, que donde más las especies se mueven. Y puedan transitar y puedan moverse, y yo pueda llevar también a mi ganado y que tome algo de agua, traigo agua de allá para acá. Pero mantengo un stock de territorio para que la especie silvestre pueda moverse, solucionaríamos gran parte del problema.
Y si hablamos, y eso lo llevamos a la ciudad. Sabemos que en la ciudad, por ejemplo, las casas tienen ahora pequeños patios, para qué decir los departamentos. ¿Cómo llevamos ahí a cuidar el ecosistema? ¿Qué hacemos en lugares tan pequeños?
Flores.
Ya.
Las flores son cruciales para alimentar, porque la flor a veces las personas la pueden tomar como si fuera la planta, digamos. La flor es una joya. Es una joya. La planta necesita esta joya como las personas necesitan joya para verse bonita, qué sé yo, para encontrar, no sé, verse más atractiva para su novio, para su novia. Ser más atractivo, la planta ocupa la flor para ser más atractiva la reproducción. O sea, lo mismo, objetivo. Es su joya. Pero para que esta joya sirva para la reproducción, tiene que tener al alcance de las abejas. Y las mariposas, que también, ¿cierto? Y bueno, y las colibrí, y ahí podemos seguir un número de polinizadores. Hasta las lagartijas son polinizadores.
Sí, colibrí y lagartijas que se ven muy poco.
Sí, bueno, los colibrí estamos en época de ver colibrí.
Sí, ahora.
Nabutilón, por favor, si alguien puede tener nabutilón en sus casas, los colibrí se lo van a agradecer muchísimo. Fucsia magellánica. Esas plantas, los colibríes
que llegan.
Tienen muchos azúcares, entonces les gusta mucho.
Que siempre ven, por ejemplo, esas campanitas que cuelgan.
Esas son las fucsia magellánica. Se le llama ave del rocío al colibrí, porque ellos son aves muy pequeñitas, entonces se acaloran mucho, tanto que mueven y baten las alas, que si estuvieran en verano aquí morirían de hipertermia, o sea, mucha temperatura. Así que en primavera y verano viajan hacia la cordillera. Tienen una migración que se llama altitudinal, o sea, se van. Cuando hace mucho calor, acá cerca de la costa o depresión intermedia, se van precordillera a cordillera. Ya cuando la temperatura estuviera más baja, otoño e invierno, bajan y lo vemos en las ciudades.
Ah, perfecto.
Entonces, para esa fecha que es más difícil tener flores, nabutilón, fucsia magellánica, por ejemplo, son excelentes como para atraerlo, mantenerlo y darles la posibilidad de comer. Y las otras flores para abejas y mariposas. Pero tener flores, planta con floración sin fumigar con químicos. Si quiere le pone unas chinitas ahí para que se coman parte de los parásitos de las plantas. Y que sea bien orgánico, para eso es fantástico, es un tremendo aporte. La ave tiene que volar menos distancia para moverse. Si va a la playa en época de verano, por favor no suelte los perros para que corran detrás de las aves. Deje que las aves que han migrado y vienen 2 semanas volando desde el hemisferio norte o desde los países, más desde Perú, Ecuador, y vienen volando hacia la costa chilena, tengan un momento para descansar, reponer energía. Ese tipo de consideraciones que uno lo ve en el diario vivir hacen muchos cambios para las especies. Una especie migratoria que viene agotadísima y no alcanza a comer bien porque hay un perro molestando todos los días, es una ave que no va a poder tener la energía para anidar. El próximo año no va a sacar su pollito y son cada vez menos. Entonces hay consideraciones que se pueden hacer en nuestro diario vivir, no soltar los perros en los campos. Son grandes aportes para
claro, y que la chuchería, seguramente el que lleva al perrito lo encuentra muy chistoso que corra detrás de los.
Chistoso. Claro. Es el chiste, porque corre.
Claro, mire cómo corre.
Y los pajaritos son felices, creen.
Sí, claro. Felices corriendo. No son felices, nos dice la doctora, no son felices porque no los cuidamos, no protegemos el ecosistema, como todo es una cadena.
Claro, no seamos el cáncer del planeta. Eso es clave. Comportémonos como una especie que colabora. Comportémonos como una especie que mantiene el equilibrio.
Y Paula,
si tenemos algo plástico, que vaya a la basura.
A la basura, sí. ¿Colaboramos menos, cada vez menos, en nuestro país, en el ecosistema?
Yo creo que se colabora más macro que antes. O sea, ahora hay mayor sistema de reciclaje.
Hay más conciencia.
Sí, pero conciencia a nivel de empresa, digamos.
Ya.
Porque se les ha presionado un poco a que sea así. Entonces hay más conciencia. A nivel local, individual, yo creo que a veces nos dejamos llevar por lo que es más fácil y que parece que no es mi trabajo o no es gran aporte si yo hago un cambio. Entonces lo dejamos de hacer. Por ejemplo, hubo un momento en que nadie ocupaba bolsas plásticas porque se prohibió y todos nos pusimos la camiseta por no bolsa plástica. Y de repente volvió la pandemia, volvieron las bolsas plásticas. Y ahora en cualquier parte te dan bolsa plástica sin miramiento. O sea,
sí, cuando era ley, plástica. Sí.
Claro, sí, sí, es verdad. Ley, hay una ley detrás.
Es verdad, sí.
Sí, claro. Sí. Pasó lo de los microchips, los perros identificados. Había
es como una moda. Claro, sale la noticia.
Mientras te están mirando, sí, lo haces, pero te dejan de mirar y ya diste vuelta a la página. Entonces no puede durar algo que tiene tanta importancia, durar 1 o 2 años. Pero tenemos que hacer el esfuerzo,
sí,
de ser un ejemplo para nuestros hijos, nuestros sobrinos, el niño que no nos conocemos pero nos mira.
Hay una motivación a veces, quizás, como dices tú, que nos ve, por ejemplo, plantando una flor, cuidando una flor, aprender, no solamente decir de palabras, sino con el acto.
Claro, si quiere fumigar la plantita, echa agüita con vinagre, se le van a ir los caracoles.
¿Es el secreto?
Bueno, hay de todo, depende de la plaga que quiera controlar. Es que algunos ponen sal, otros ponen agüita con vinagre, y depende, otros ponen, no sé, algunos insectos nativos como las chinitas, estas chiquititas, sino la grande, la que es media pálida, que también es un gran controlador de plaga. La mantención de aves pequeñas. Los zorzales son grandes consumidores de semillas, por ejemplo, y mueven semillas a grandes distancias. El fiofío, que también es migratorio, lo tenemos moviendo semillas, avecitas pequeñas, chercán se come los insectos. O sea, todos tienen algo que, si nosotros le damos la cabida, la entrada a nuestras casas, son un aporte. Así. Y los gatitos, ojalá dentro de la casa. Porque el gatito cuando trae en la boca un fiofío.
Sí, pajarito, que decíamos.
Pajarito. Sí. Ya deja de ser tan gracioso el gatito.
Sí, pues es verdad. Y también lo encontramos como chistoso. Porque, uy, que el gatito que trajo
sí,
esto.
Como colibrí, porque hasta colibrí casa, que uno pensaría que son más rápidos los colibrí. Sí, pero los chiquititos, cuando están los colibrí muy pequeñitos, aprendiendo a volar, no son un poquito pavos.
Sí.
Se dejan atrapar con facilidad.
Entonces, no dejemos de hacer eso a los gatitos en casa, entonces.
No, una de las cosas que puede hacer es ponerle una campanita ahí al gato.
Para que,
prevenga ahí. Lo detecte, que está ahí. Pero no siempre es suficiente. Hay países, por ejemplo, que se han volcado y han desarrollado mucho esto de la conservación de la biodiversidad, donde tú no ves gatos sueltos. Todos los gatos están en sus casas en gateras. O sea, ellos ya tienen una mentalidad. Costa Rica, por ejemplo, tiene una mentalidad donde en el patio de la casa hay una construcción, así como un gallinero, pero que es para los gatos. No tienen gatos sueltos porque saben el valor que tienen las especies urbanas. O sea, ellos tienen mucho de aves silvestres que
la conciencia muy
en zonas urbanas.
¿Tú crees que en Chile se puede repetir eso?
Claro. Esa es nuestra capacidad como ser humano de entender y proyectarnos hacia el futuro. Yo soy una confiada de que como especie somos capaces de educarnos lo suficiente para cambiar. Ahora hay que tener la voluntad uno a uno. O sea, no esperar que el país cambie para que yo tenga que cambiar. O sea, no, que tenga una ley presionándome encima para que yo lo tenga que hacer.
Y también me detengo en lo que tú decías. Bueno, y uno dice, bueno, y si yo no hago esto, no contribuyo en nada. Como que estamos esperando que sea colectivo, como que seamos más, como
es
que
una presión.
Yo no sirve.
¿Cuándo nos pusimos la camiseta por la bolsa reutilizable? ¿Cuándo fue la ley?
Claro.
Y dejaron de abrir los supermercados.
Queremos decir que todo tiene que ser ley, entonces tenemos que ser prácticamente obligados para que contribuyamos
pero
a nada.
Igual es ley y seguimos viendo bolsas plásticas en las calles.
Sí, seguimos en todas partes.
Claro. No, tienes que hacer el cambio tú, de adentro. Tienes que darte cuenta que un cáncer, o sea, voy a volver a esto sin tratar de presionar demasiado con el tema, pero si un cáncer empieza con una célula defectuosa, no seamos eso para el planeta. Ser la célula sana.
Tú como profesora, Paula, ¿ves en las nuevas generaciones que hay un cambio, hay una conciencia diferente?
Las universidades han aportado mucho en eso. Las universidades cada vez más aplican estos temas dentro de sus mallas curriculares. Tanto para profesionales que trabajan con animales, como profesionales que trabajan con vegetales, y también para docentes. Los docentes son clave en la edad temprana del aprendizaje con los estudiantes. Porque los padres lo enseñan en sus casas con el ejemplo, y los profesores lo enseñan con lo teórico. La suma de esas cosas hace que un niño crezca con una mentalidad diferente y sea exigente. O sea, el niño tiene todo el deber y poder de ser exigente y nosotros tenemos el deber de escucharlo. Cuando es exigente en algo que a él le afecta. El plástico que estamos arrojando hoy día le afecta a los hijos y a los nietos. Ninguna persona es exitosa si no es capaz de transmitir una buena conducta a las generaciones futuras. ¿Y qué mejor conducta que enseñarle a que el planeta en el que va a vivir tiene un equilibrio que le va a dar la posibilidad de seguir contemplando luciérnaga en el futuro?
Nuestros hijos, nuestros nietos ahí,
claro.
Que tengan la posibilidad, que no lo contemos ahí como una historia que fue hace años y no lo van a poder ver. Pues ojalá que sí lo vean, tengan la posibilidad.
Claro que sí. Si todo tiene una importancia clave en el equilibrio que hacen un herbívoro con la planta, el carnívoro, la lechuza, por ejemplo, la expansión y el control que tiene el anta en Chile en gran parte se debe a una ayuda que tenemos que no le pagamos y está ayudando todos los días a que el anta no se masifique en el país, que son las lechuzas. Tito Alba, que es la lechuza blanca, que no la vemos mucho de día porque la verdad es que es nocturna, pero es la más común dentro de las rapaces. Ella tiene una predilección por ratones de cola larga y mantienen las poblaciones de colilargo a raya. Ellos pueden comer 1.500 ratones de cola larga por cada cría que sacan, cada nidada.
Un gran aporte.
1.500 ratones, 1.500 posibilidades de anta que se están. La lechuza la
viendo
está
que el anta
bloqueando.
Es mortal.
Claro, es una de las enfermedades peor que el coronavirus.
¿Sabes? Sí.
En cuanto al enfermo, es peor.
Y que se ha tomado quizás bien liviano, ¿eh? Porque quizás, como dices tú, con la ayuda.
Sí, bueno, promover el miedo colectivo tampoco es un buen ejercicio, pero tenemos la ayuda de la lechuza blanca. Y mientras la mantengamos cerca de nosotros y la estemos. Hay graneros que tienen lechuza, hay gente que tiene conciencia con eso también. Hay muchos campesinos que reconocen a estas aves como ayudantes. Los quiques son comedores de ratones. Pero como digo, prepare su gallinero para que no entren especies silvestres, pero no saque las especies silvestres, si le están ayudando.
Claro que sí. Hemos visto también que se han acercado a la ciudad muchas especies silvestres en Santiago, cuando llegan a veces espumas a la ciudad, cuando se acercan a los departamentos. Ahí también hay que ayudar con eso.
Sí, sería fantástico que pudiéramos vivir así. Y como le digo, tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica y embeberme del sistema que tienen ellos. Porque para ellos el fuerte de entrada económica al país es el turismo biológico, no el turismo asociado a otra cosa. Y por ello ellos facilitan a que las especies silvestres vivan en las ciudades y las dejan pasar y todo, en sus casas tienen un arbolito por lo menos para que permitir que incluso los osos perezosos puedan transitar por la ciudad.
Tranquilamente, sin problema.
Claro, bueno, ellos van por lo alto, así que no es tan terrible. Para ellos, digamos, mientras hayan árboles. Pero nosotros podemos hacer lo mismo, claro que podemos hacer lo mismo. Pero si tenemos perros asilvestrados en los campos, si tenemos perros en la ciudad, callejero, bueno, eso lo disminuimos bastante. Porque las especies sudamericanas, como el pudú, monito del monte, que no lo hemos nombrado, que también es un tremendo ayudante.
También.
Monito del monte, las aves silvestres, no crecieron con el perro, o sea, no evolucionaron con el perro. El perro lo trajimos nosotros, los seres humanos. No lo conocen, no conocen cómo caza un perro, no conocen cómo sobrevivir con la enfermedad de los perros. Entonces, están en total desventaja.
Oye, qué interesante tema. Hoy tendríamos para hablar mucho rato, Paula, de esto ahí, del cuidado, la prevención, a ser responsable y tanta tarea que tenemos todavía por delante como padres también ahí, nuestros hijos. Hoy mucho que tenemos que aportar al ecosistema, ser responsable, pero ya dimos esta pincelada. Qué interesante sería tener charla en los colegios de este tema.
Claro que sí, yo creo que educar a los profesores es lo primero que hay que hacer.
Sí.
Porque tú puedes educar un grupo de niños, es fantástico, pero si educas al profesor vas a educar a cientos de niños. Entonces, y los profesores saben, o sea, no me refiero a que no estén educados, sino que me refiero a que dirigir algunas actividades que nosotros podemos colaborar en que ellos puedan transmitir a sus estudiantes respecto de el manejo del ecosistema sería fantástico. Es muy bueno que ellos también estén cada vez más metiéndose en estos temas, aportando en estos temas en los chicos. Así que, y con el ejemplo es clave.
El ejemplo es clave.
Porque, como le digo, yo le digo a los estudiantes, usted es el profesional que es cuando no lo miran. Ese es el momento en el que usted tiene que ser mejor. Cuando no lo está mirando, porque ahí se define usted qué tipo de profesional es. Entonces acá lo mismo, usted debe comportarse bien siempre, porque incluso cuando uno dice nadie me está mirando, alguien puede estar aprendiendo algo usted.
valioso mensaje. Con ese mensaje nos quedamos entonces, no. Paula. Y la invitación está hecha para la próxima semana. ¿Adelantamos próxima algo, semana, no? ¿Para la próxima
sí,
semana?
Sí, ¿ya? No hay problema. La próxima semana, bueno, vamos a conversar otra vez, pero ahora del Centro de Rehabilitación de Fauna de la Universidad de Concepción.
Ah, ya pues. Gran tema entonces para la próxima semana. Te agradecemos por estar con nosotros, Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, ahí por toda la exposición explicándonos bien didácticamente. Me gusta eso para que la gente entienda ahí que nos están escuchando estos temas que son importantes.
Ya, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana.
Sí, pues nos vemos la próxima semana. Nosotros continuamos en el matinal de Radio La Discusión.